Vida en familia hoy.
Somos santos y la Escritura sí revela que compartimos ese estado, esa asignación. Pero también somos misteriosamente pecadores y que, a pesar de que somos salvos, eso no resuelve completamente el problema del pecado. Los puritanos tenían una forma de explicarlo. Ellos decían que la cruz rompe el dominio del pecado, pero la presencia del pecado permanece. Y eso es lo que vemos en Gálatas capítulo 5 y en Romanos capítulo 7, donde hay esta conversación sobre la continuidad del pecado.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Si ha estado pensando que tener un matrimonio cristocéntrico es orar juntos de vez en cuando, seguiremos expandiendo un poco su definición en el programa de hoy. Nos acompaña para ello el pastor y escritor Dave Harvey. Dave, tú sabes que hay amigos que nos escuchan y dicen, sí, bueno, yo sé que Jesús murió por mis pecados, estoy casado y tengo conflictos. ¿Cómo puede ayudarme a mejorar mi matrimonio el hecho de importar eso de que Jesús murió por mis pecados?
Bueno, nos recuerda la obra de Cristo y cómo esta debe ser una realidad. Por ejemplo, tengo un conflicto con mi esposa y estamos tratando de arreglarlo. Pero se está diciendo palabras hirientes y en el proceso estamos dañando los sentimientos.
¿Puedes pensar en una situación reciente?
Ah, Roberto, eso no será muy difícil. Sin duda hemos experimentado una buena cantidad de conflictos en nuestro matrimonio. Y me atrevo a decir que todos siguen un patrón familiar. Comenzamos a discutir. Nos vemos tentados a decir cosas que no deberíamos decir. Y luego tenemos que tomar decisiones acerca de qué creemos y cómo queremos relacionarnos mutuamente.
Dave, danos una ilustración de lo que estás hablando. Una ilustración reciente, ya que eres pastor.
A ver, algo que ha sido un factor continuo en nuestro matrimonio desde que nos casamos ha sido mi amor por el orden y la forma en que Kim disfruta un ambiente más relajado.
Entonces, ¿cómo resuelven las cosas? Cuéntanos qué pasó.
Bueno, a inicios del matrimonio, cuando nos encontrábamos con estas luchas de poder, con frecuencia nos dábamos cuenta de que el problema se hacía grande porque yo trataba de imponer un modo de hacer las cosas en el hogar. Diferentes sistemas, o quizá me imponía, en la forma en que ella debía pensar acerca de alguna cosa.
¿Cosas como la forma de lavar la ropa?
Podía haber sido la lavada de la ropa, podía ser como poner gasolina, podía ser la limpieza del hogar, la forma de cocinar la comida. Simplemente era el ritmo de la vida.
¿Con cuatro hijos?
Con cuatro hijos.
Hay mucho caos.
Hay mucho caos, sí.
Ahí no hay ritmo. La casa es un desastre todo el tiempo, ¿cierto?
Bueno, eso es verdad. Y cada hijo adicional le significa más caos.
Entonces, llegabas a casa y te encontrabas un caos. ¿Cuál era tu reacción más frecuente ante esa situación?
Comenzaba a sentirme ansioso. Podía sentir como que eso no estaba bien. Que tenía que haber un orden que refleje las prioridades bíblicas, los buenos modales, y empezaba a ponerme todo bíblico con mi esposa.
¡Ah! Le recitabas teología mientras tu esposa se alaba de los pelos. Yo he entrado en esta casa.
Eso no servía de nada.
Nosotros criamos a 6 hijos, Dave.
Sí, es cierto. Tampoco llegué tan lejos con ella, pero eso ilustra un área en la que yo tenía un deseo que puede ser legítimo, el deseo de tener orden. El mundo funciona según un orden.
Claro.
Y sin embargo, cuando ese deseo se eleva a un nivel de una demanda, de repente nos ponemos en guardia el uno con el otro e insistimos que sea nuestro cónyuge quien se acomode a nuestros deseos, que se han convertido en demandas. Y la Escritura los llama ídolos. Y con frecuencia no nos damos cuenta de que son esos ídolos los que toman el control. Por tanto, el Evangelio nos informa que somos pecadores. El Evangelio nos informa que estamos luchando contra la idolatría porque tenemos pasiones, deseos y conflictos en nuestro interior.
Y estás peleando porque hay otras formas de hacer las cosas, no solo la tuya.
Exactamente, así es.
Y no necesariamente son maneras equivocadas.
No son maneras equivocadas, pero la persona que tiene un deseo que ha sido elevado al nivel de una demanda no se da cuenta de eso. Quiere salirse con la suya y lo legitima con referencias bíblicas.
Entonces, ¿qué haces cuando te das cuenta que estás tratando de imponerle tu forma de pensar a tu esposa Kim?
Bueno, ahí es donde el Espíritu de Dios es tan bueno para mostrarnos cómo nos alejamos de Dios, en qué áreas estamos poniendo nuestra confianza y nuestra comodidad en algo aparte de Dios. Por lo tanto, en esta situación, he tenido muchas experiencias en las que, a través de la ayuda de mi esposa, a través de mi devocional privado, o incluso a través de otros hombres en el equipo, he podido tener otra perspectiva de nuestro matrimonio. Y eso me da la oportunidad de arrepentirme de mi pecado delante de Dios, y después confesarle mi pecado a mi esposa, recibir ese perdón y simplemente recibir la reconciliación.
Cuéntanos lo que le dirías a Kim. ¿Cuáles serían las palabras cuando llegas a la conclusión de que estás tratando de controlarla? ¿Cuándo quieres salirte con la tuya y no has respetado la forma en que ella hace las cosas? Pero, ¿sabes por qué te hago esa pregunta? Porque tenemos toda una generación de matrimonios hoy en día, y Roberto sabe que es verdad, estas parejas jóvenes se casan, pero nunca han visto ni escuchado nada de esto. Por lo tanto, me gustaría ilustrar la profunda teología de lo que estás hablando aquí, pero en la esencia más práctica posible. Entonces, haz cuenta que aquí a tu derecha se encuentra Kim, tu señora. Vuélvete hacia ella y demuéstranos qué le dirías en esa situación.
Pero antes de demostrarnos cómo es esa reconciliación, permíteme demostrar cómo no debe ser en base a mi propia experiencia a inicios de mi matrimonio, porque yo decía cosas...
¡Ah! Eso fue hace muchos años. Muchos años, Roberto, por supuesto.
Sí, Dennis. Y de seguro que no ha pasado nada similar desde que me santifiqué. Oh. Pero, Dennis, en los primeros años de nuestro matrimonio, esta es una de las áreas en que Ana María tuvo que ayudarme a ver la viga de mi ojo. Uh-huh. Yo le decía cosas como, bueno, cariño, perdóname si te herí. Y justo allí se dan cuenta de cuál es el problema.
Ese si te herí es una frase clave.
Oh, sí. Decir, cariño, lo siento, pero ese sí y ese pero no deberían estar jamás en una disculpa. Uh-huh. Pero yo no sabía eso al comienzo, Dennis. De verdad, si alguien me hubiera preguntado, en serio, ¿qué tan arrepentido estás? Bueno, yo sentía remordimiento porque estábamos en un problema. Sentía remordimiento porque ella se sentía de esa manera, Dennis.
Ajá.
Pero no estaba arrepentido de nada de lo que ocurría conmigo. En realidad, yo me creía un santo y pensaba, lo siento, pero el problema eres tú. Lamento mucho que estés percibiendo malas cosas.
Todo eso se remonta a Génesis 3, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
La mujer que me diste, Señor.
Sí, así es.
Lo siento porque tú lo sientes.
Lo lamento porque me estás castigando.
Lo lamento porque tú eres un pecador y yo no lo soy.
Entonces, si quieres hacer las paces con Kim y te das cuenta que has sido un poco cascarrabias porque tenías tus expectativas, elevaste esas expectativas al nivel de los ídolos y deseos pecaminosos que mencionaste anteriormente, y ahora vas a sentarte con ella y vas a admitirlo. ¿Qué le vas a decir?
Bueno, ahora más te vale que hagas un buen trabajo porque te aseguro, Dave, si no lo haces... Llamaré a Kim por teléfono en este momento.
Bueno, chicos, lamento decirles que he tenido muchos ensayos y oportunidades para hacerlo.
Entonces, eres un experto, de seguro eres muy bueno.
Querida, lo hice otra vez. El sonso con el que te casaste de una manera casi predecible pecó contra ti al desear hacer las cosas a su manera, por encima de la manera de Dios, por querer salirse con la suya por encima de lo que es mejor para ti. Y la verdad es que no te he considerado, sino que he tratado de imponerte lo que me va a traer más seguridad. Por favor, perdóname. Perdóname por ese pecado, por ese deseo de controlar, de arrebatar el control de nuestro hogar quitándoselo a Dios. Por favor, perdóname por el egoísmo que eso refleja. Gracias por perdonarme una vez más.
No. Ella te mira y a pesar de que parecías muy sincero y muy contrito, ella te dice... No estoy segura de que estés siendo sincero. ¿Qué dices en ese caso?
Le digo, bueno, ten la libertad de hacerme cualquier pregunta que te ayude a entender exactamente dónde estoy. Escudriñame y toma tu tiempo. Si necesitas tiempo para reflexionar lo que te dije y tienes que ir ante Dios por ti misma, porque, en última instancia, no quiero interponerme entre ella y Dios en esto. Quiero darle lo que veo en la Biblia que tengo que hacer. Pero quiero que ella pueda interactuar con Dios para que, cuando regrese, pueda decir, te perdono. Y al decirlo, ella me hace libre de ese pecado y este dejará de visitarnos por varias semanas.
Esto es lo que me encanta. No quiero interrumpirte, pero esto es lo que me gusta del ejemplo que acabas de ser para nosotros, Dave. No ofreciste una disculpa genérica, fuiste muy específico. Y cuando tu esposa escucha que eres específico, le viene la sensación de que hay algo de genuino y algo de real en esa disculpa. Ella sabe que no estás tratando de arreglar las cosas superficialmente para que todo vuelva a la normalidad, sino que Dios ha estado trabajando en ti.
Sí, y hace rato estábamos bromeando sobre Génesis 3. Pero sí, opino que, inherente a todo pecado, está el intento de desviar la atención del pecado. Hay algo en cada uno de nosotros que, cuando realmente confesamos, queremos ubicar la responsabilidad de ese pecado afuera de nosotros mismos. En parte, ir en pos de Dios, aplicar el Evangelio, es decir, yo soy el culpable, yo cometí ese pecado. Este es el pecado que cometí. Y ser específico, porque es una cosa decir, bueno, estaba un poco molesto contigo, querida. Pero es otra cosa asignarle un término bíblico y decir, estaba enojado, sentía ira en mi corazón. Vaya, eso es el pinchazo del convencimiento de pecado que los términos generales no pueden lograr.
Tengo dos observaciones al respecto. Número uno, lo que hiciste me pareció grandioso. En serio que sí. Nos demostraste a nosotros como varones cómo debe ser una disculpa. Y Roberto estaba sentado ahí escuchando y pensaba, sí, 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 porque cubriste los asuntos que deben ser cubiertos cuando un hombre rompe el corazón de su esposa. En segundo punto, eres bueno en ello porque has tenido mucha práctica. Y lo lograste.
Es verdad.
Puede que la primera vez que un hombre le pida a su esposa que le perdone, puede que no resulte tan fluido como lo hiciste, pero si estás comprometido como el líder imperfecto de tu familia, como varón, a confesar cuando pecas contra tu esposa, a pedirle que te perdone, incluso a darle un tiempo para que te perdone, entonces cada vez vas a ser mejor en este arte. Ahora, no estoy diciendo que será fácil, jamás, porque no me gusta pedir perdón, no me gusta admitir que estoy equivocado. Pero lo que acabas de demostrar es una excelente imagen de cómo se puede tomar la palabra de Dios y aplicarla a la vida real. Tu teología y tu imagen de quién es Dios se cruzó con una decepción y te sacó de una situación que incluso podía haber llevado a la muerte del matrimonio si se deja sin arreglar.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.